Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio Sonia Montesino, antropóloga, experta en cocina chilena. Entre otras obras, ella es autora de Cocinas Mestizas de Chile, La Olla Deleitosa. Sonia, siempre un gusto tenerte aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Polo, y gracias por la invitación a este cumpleaños, ¿no?
Sí, pues es una ocasión especial.
Sí, así es.
Así que tenemos invitados especiales, ¿eh? Eso en ese sentido es un día importante para nosotros. Y la idea es conversar, obviamente, acerca de lo que ha pasado en estos 22 años, tal vez un poquito menos, un poquito más, pero... Mi primera pregunta tiene que ver con los tiempos de la cocina, de la cultura gastronómica, los tiempos que son tiempos antropológicos finalmente. ¿Es posible percibir cambios, transformaciones importantes en periodos así de cortos?
Bueno, sí, yo creo que sí, digamos, pensando en el aceleramiento de la sociedad contemporánea y globalizada, sin duda que uno puede percibir ciertos cambios, pero por supuesto las continuidades, como tú dices, son elementos de larga duración y que también uno puede percibirlas en medio, ¿no es cierto?, o cruzándose con estas transformaciones. Ahora, si uno habla de transformaciones, yo diría que tendríamos que pensar desde dos perspectivas, ¿ya? Una perspectiva es lo que es la cocina ordinaria, lo que nosotros comemos cada día y lo que comemos en la fiesta, ¿ya? Que eso tiene una cierta larga duración, uno puede remontarse a mucho tiempo atrás, digamos, de cosas que se siguen consumiendo. Pero por otro lado, uno tendría que pensar en lo que son los movimientos gastronómicos, ya que están vinculados también con movimientos gastronómicos mundiales, y fundamentalmente yo diría con ciertos procesos de patrimonialización y de construcción de identidades de las cocinas, que ese es un fenómeno contemporáneo. Ya, o sea, ese no es un fenómeno que se daba hace 25 años atrás o 30 años atrás. Justamente yo creo que coincide más o menos, yo calculo, sí, podríamos hablar de 25 años, ¿no? Uh-huh. Ese podría ser un donde se marcan ciertos hitos que son mundiales, pero que también tú los puedes leer acá en Chile, ¿no? Entonces, son dos vertientes. Y una tercera, yo diría, es la que tiene que ver con las políticas públicas o las políticas sociales relacionadas, digamos, con la alimentación. Y también ahí, en eso de las políticas sociales ligadas a la alimentación, uno puede observar también transformaciones.
¿Qué movimientos importantes surgen alrededor de 22, 25 años y que han tenido impacto visible en nuestra forma de alimentarnos? Sí.
Mira, yo diría que como justamente estamos en un momento globalizado, mundializado, yo diría que una de las grandes transformaciones ya tienen que ver con, por un lado, la nueva cocina francesa, que acá se transforma en nueva cocina chilena, un poquitito más tardíamente ya de lo que obviamente fue el proceso en Francia, fundamentalmente. Y luego yo diría la cocina molecular, que va a marcar un hito y que va a producir también en América Latina y en Chile una serie de repercusiones ya a nivel de lo que son el oficio, digamos, ¿no es cierto?, de los chefs o de la cocina, o lo que nosotros en antropología a eso le denominamos gastronomía, ¿ya? Uh-huh. Cuando hablamos de lo otro, estamos hablando de sistemas culinarios, estamos hablando de cocinas locales, etcétera, ¿no? Para hacer la distinción, uh-huh, digamos. Entonces, esos dos fenómenos ya van a repercutir acá, ¿ya? El primero, y yo creo que es muy importante, que es justamente el de la nueva cocina chilena, que más o menos se produce hace 22, 23 años atrás, con esta asociación que es muy divertido porque son Le Toc Blanche, ¿ya?, que vienen del, claro, capítulo francés, claro, ¿ya?, pero que al llegar acá a Chile, ¿no es cierto?, y al instalarse, se empieza ellos empiezan a producir una reflexión, ¿no? Y entonces la reflexión en el fondo que producen es, bueno, nosotros hemos estado en los restaurantes y en todas las partes haciendo cocina francesa, ¿ya? Y resulta que ahora los franceses, ¿no es cierto?, lo que están haciendo, y en general en Europa, es reivindicar sus cocinas locales, ¿no? Entonces ellos llegan acá con esta idea después de haberse formado ahí, de formar parte de este capítulo francés, y entonces generan este movimiento, ¿ya? Y yo creo que ese movimiento es súper importante en no solo para la gastronomía, sino es que también para la sociedad en su conjunto, porque lo que hace es producir un valor, ¿ya?, de lo que antes no era valorado, ¿ya? Entonces creo que ese es un hito. ¿Cuál diría yo, en qué se traduce esto? En que hace mucho tiempo, y yo creo que alguna vez lo conversamos, tengo la impresión, no lo sé, ¿ya?, esta idea de que nosotros no tenemos cocina.
Sí.
¿Ya?
Sí,
es como un lugar común. Claro. No es que no tenemos cocina. Bueno, siempre los chilenos nunca tenemos nada porque tenemos un rollo con la identidad más o menos complejo. ¿Ya? Y después cuando se pierden los partidos de fútbol es peor todavía, ¿no? Porque esas identidades nacionales, ¿ya? Que emergen con el fútbol también se
pierden. Claro, ahí la crisis es total.
Exacto. Sí. Entonces, siempre es una característica de la chilenidad el tener estos conflictos, ¿no? Con nuestras identidades. Entonces, esta idea de que no tenemos cocina, creo que en base a este movimiento del cual estamos hablando en Chile, empieza a producirse algo nuevo y la gente empieza a darse cuenta que en realidad sí hay cocinas y bueno, y empiezan a haber una serie de debates, ¿me entiendes? Y entonces empieza el rollo por el origen, ¿no? Bueno, es que la empanada es el origen de la empanada, el origen de esto, el origen del otro. Cuando uno analiza eso, se da cuenta también que hay una ignorancia tremenda, ¿no? Una ignorancia tremenda, incluso de justamente del origen de los productos, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy, muy bueno y ha hecho muy bien. Ahora, ese es en ese plano. En el plano interno, digamos, uh-huh. ya de lo que podríamos denominar nosotros esta mirada antropológica de largo aliento, digamos, sobre las cocinas, nos damos cuenta que, a ver, no podemos analizar, digamos, a Chile si no entendemos que Chile es diverso y que hay regiones, ¿ya? Y por lo tanto hay una diversidad culinaria. No podemos hablar de una cocina chilena, sino es que de las cocinas chilenas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, por lo menos en las investigaciones que nosotros estamos haciendo, que fundamentalmente en las regiones se mantienen una cantidad enorme, digamos, de platos, que son platos que emblematizan, digamos, las regiones, pero también a Chile. Y luego nos podemos dar cuenta, en la región metropolitana hay mucho cruce, hay muchas cosas, porque justamente nuevos procesos, los migrantes, ¿no? Diversos tipos de migrantes que se van instalando, los migrantes vienen con sus cocinas, ¿ya? Y esas cocinas dialogan, se juntan, ¿ya? O no se juntan, digamos, con las nuestras, ¿no? Pero entonces ahí, en ese proceso de las cocinas cotidianas, llamémosle así, yo veo que también hay en la región metropolitana, al menos en muchos sectores sociales, hay la mantención, ¿ya? De una serie de platos. Por ejemplo, bueno, los charquicanes, las carbonadas, las cazuelas, ¿sí? Son platos que se siguen preparando, ¿ya? Y que en las regiones van a tener una expresión mucho más potente. Por ejemplo, nos hemos encontrado con cosas muy interesantes que son casi a nivel nacional, pero que siguen funcionando, que por ejemplo los días lunes se comen legumbres, ¿ya? Y eso tenía que ver como con una idea del pasado, ¿no es cierto?, de que el día lunes que iniciaba la semana, tú tenías que iniciarla con energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, las legumbres, ¿no? Y ha sido muy interesante, digamos, descubrir esos procesos de larga duración. Pero junto con ello, también hay muchos cambios, ¿ya? Y esos cambios uno también los puede ver, y esto ya entra a otro fenómeno, que no sé si lo conversaste en antes con tus invitados, ya biólogos, ya médicos, que comienza a haber toda una suerte de ideología nutricional que se instala respecto a los temas fundamentalmente de la obesidad y que empiezan a permear a toda la sociedad, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que tenemos que comer sano, ¿ya? Nunca nadie mucho supo qué era lo que comer sano, ¿ya? Pero lo único que se supo que comer sano era realmente comer de manera no placentera, ¿ya? Todo lo que nos gusta, ¿ya? Todos estos sabores maravillosos de las frituras, de las grasas, etcétera, no. ¿No? Entonces viene lo que se llama la lipofobia, ¿no? Que es como una suerte también de enfermedad. Y entonces eso también impacta ya al interior de las casas en lo que se cocina, ¿ya? Y ahí se produce, y eso también es un fenómeno, digamos, mundial, pero también está acá, lo que se llaman ciertas anomias alimentarias, ¿no? Porque la gente realmente ya no sabe mucho, ¿no? Entonces tú tienes como nunca antes, y ese también es un fenómeno de cambio, como nunca antes, tienes información nutricional de todo. ¿Ya? Sin embargo, tú tienes una información nutricional con conceptos y cosas que tu cultura, digamos, no te ha transmitido. O sea, los lípidos, las vitaminas, las no sé qué, ¿me entiendes? Los oligoelementos. O sea, joder, o sea, ¿qué es eso? Yo no tengo idea, ¿me entiendes? O sea, pero la gente sí sabe que están demonizados, ¿no? Entonces, aquí en Chile, la demonización, digamos, ha llegado al extremo de que se colocan, ¿no es cierto?, estos aparatos negros.
Los famosos sellos,
¿me entiendes tú? Que tú no los encuentras en ningún lugar del universo, digamos, donde la gente pareciera ser que tiene la idea de que los sujetos, ¿me entiendes?, son capaces, digamos, de tener la libertad de elegir lo que quieren comer y saben lo que es bueno o es malo, ¿no? Entonces, nosotros llegamos acá también a estos extremos, ¿no? Diría yo, de estas ideologías nutricionales biomédicas, ¿ya? Que sin duda, hay muchas cosas que sí tienen razón, que efectivamente, pero a mí me parece que no se ha producido un acople entre ese discurso y el discurso cultural. Cuando me refiero al discurso cultural, estoy hablando de lo que, a ver, en antropología se llaman los sistemas de gustos, ¿ya? Todas las sociedades tenemos sistemas de gustos. Dentro de los sistemas de gusto, y que eso es muy importante porque nosotros lo heredamos, ¿ya? O sea, los gustos son heredados y estamos hablando de siglos, o sea, no es que, ¿me entiendes?, es hoy día, ¿ya? Y entonces esos sistemas heredados son los que entran en conflicto, ¿ya?, con estas ideologías que funcionan desde el punto de vista de una mera racionalidad, ¿ya? Porque si yo te preguntara a ti, efectivamente, bueno, cuando tú tomas tu desayuno, todo esto, tú estás midiendo, ¿ya? ¿Lo estás haciendo?
No, claro.
No.
Evidentemente no.
No, o sea, y que tengo que tomar tantos gramos de esto y tanto del otro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se provoca este conflicto y también, como nosotros hemos investigado y hemos conversado, ¿no?, con la gente, y mucha angustia, ¿no? Entonces, es como una angustia alimentaria, ¿ya? Y ese es un cambio que yo te diría que hace 22, 25 años atrás no estaba presente como está ahora, ¿ya? Esta angustia, ¿no?, de qué comes, lo que estás comiendo es malo.
Tengo la impresión, además, que es un proceso más femenino que masculino, que sufren como víctimas, más bien las mujeres, más que los hombres, y desde un punto de vista doble, como mujeres, como personas, digamos, pero también como madres, porque se produce una especie de alimentación con sufrimiento, alimentación con dolor, porque de alguna manera tienen conciencia de que están haciéndole daño a su cuerpo. Eso irá a cambiar, eso iremos a llegar en algún minuto en que digamos, bueno, si uno come, recuerdo haber conversado acá con José Miguel Aguilera, que ingeniero en alimentos, premio nacional, y él dijo acá mismo en la radio, dijo, todo es alimento. Todo es alimento. Claro, si uno come cierto tipo de producto y exclusivamente eso de un cierto tipo de producto, eso te va a hacer mal. Pero te va a hacer mal en un amplio espectro de productos consumidos como productos únicos. Por lo tanto, si uno come con la variedad suficiente y en las cantidades suficientes, no debiera tener mayores problemas, sean o no alimentos procesados, exacto, tengan grasa, exacto, tengan azúcar. Por lo tanto, hay de alguna manera él intentaba también quitarle ese elemento de angustia y de sufrimiento que tiene la alimentación.
Exacto. Bueno, yo creo que tú tocas un punto central, digamos, de la problemática contemporánea y que justamente tiene que ver con esto de este enfoque de género, ¿no? O esta perspectiva de género, en el sentido de que la sociedad también, junto con estas ideologías nutricionales, ha producido, porque estamos viviendo un minuto, digamos, donde la imagen, ¿no es cierto?, tiene una expansión a través de todas las nuevas tecnologías impresionantes, ha producido, ¿no es cierto?, un imaginario donde efectivamente los cuerpos femeninos tienen que ser cuerpos de una determinada manera, ¿no? Y además tienen que ser cuerpos, por supuesto, no solo esbeltos desde los cánones, ¿no es cierto?, dominantes, sino también de los cánones occidentales, claro, ¿no? Y ahí hay toda una problemática, ¿no? Porque muchas de las cosas ya que tienen que ver con esos fenotipos, digamos, no necesariamente corresponden a los fenotipos americanos, ¿sí?, o negros, o etcétera, ¿no? Y entonces se entra con esta imagen que las mujeres deben ser, ¿no es cierto?, como esos modelos o esos arquetipos, digamos, contemporáneos. Y ahí viene todo el problema, digamos, de la alimentación. Y sabemos que deriva en anorexia o en bulimia o incluso también, ojo, en la obesidad. Ahí hay unos trabajos súper interesantes, digamos, al respecto sobre género. Bueno, entonces esta dictadura, diría yo, del cuerpo, ya es un elemento sumamente complicado en esto que hablamos, digamos, del displacer, ¿no?, del alimento. Pero por otro lado, lo que tú tocas respecto a las madres, digamos, también es una cuestión súper complicada, porque al final, como siempre, resultan ser las madres las culpables de que los niños sean obesos o de que los niños estén desnutridos o de que los niños no sé qué. Los padres nunca, ¿no? O sea, y eso, digamos, tiene que ver con una constitución muy latinoamericana y chilena, digamos, ya de padres ausentes, ¿no? O sea, los padres no tienen nada que ver estos problemas de las madres. Entonces, y ahí fíjate que me gustaría que entráramos al tercer elemento que no hemos hablado de las políticas públicas, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido las políticas públicas también han reproducido este modelo que tú estás planteando, digamos, porque justamente son políticas que van hacia las mujeres porque, claro, las mujeres son las que cocinan, ¿ya? Somos las que cocinamos. Eso, ahí no hay variación, ¿ya? Eso viene de los inicios, digamos, ya de la humanidad hasta ahora, las mujeres nos hemos hecho cargo de eso. Entonces las políticas públicas jamás van a estar, ¿no es cierto?, dirigidas a los hombres respecto a lo que se come en una casa, ¿ya? Y esa es una cuestión súper, súper importante, digamos, de tener en consideración. Y luego, estas políticas públicas también son muchas veces construidas desde unos imaginarios de clase, ya que no necesariamente tienen que ver con las realidades. Me refiero, por ejemplo, esta misma idea de elige vivir sano, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho de construirla como antropóloga, desmontarla también. Porque, claro, ¿cuál es la elección? ¿Ya? ¿Y dónde está la sanidad? ¿Cuál es el concepto de lo sano y cuál es el concepto de la elección? Entonces, por ejemplo, en abiopolíticas, ¿no es cierto?, donde dicen, bueno, las mujeres tienen que hacer ejercicio, ¿ya? Bueno, y cuando tú vas a analizar cómo vive la gente, ¿no es cierto?, en muchas de las comunas más pobres de este país, o sea, no hay plazas, ¿sí?, no hay espacios, incluso no hay espacios, digamos, no peligrosos, ¿ya?, para que las mujeres puedan claro. salir, correr o hacer, ¿ya? Segundo, tienes mujeres que están a cargo de toda la reproducción doméstica. Entonces, más encima, tú tienes que cargarlas con que, aparte de que usted haga todo esto, ya que tiene que criar a los hijos, que tiene que... Más encima, señora, usted vaya ya y haga ejercicio y enflaquezca y etcétera, ¿no? Entonces, uno piensa esas políticas públicas, ¿por qué no resultan? Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos de cara justamente a lo que tú dices, una escala temporal, ¿por qué no resultan?
Claro, y una buena pregunta, lo mismo. Y es una buena pregunta para hacerse a partir de ahora y pensando en los próximos 22 años. En 22 años más estaremos cumpliendo ya 44 aquí en Radio Duna. Esperamos estar presentes, que esté la radio, que estemos
ustedes
nosotros.
Estarán, yo no.
No tengo cuarta duda en mi caso. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Como siempre, se hace poco el tiempo cuando conversamos con Sonia Montesino, antropóloga, experta en cocina chilena, y uno de sus libros, tal vez de los más conocidos, Cocinas Mestizas de Chile, La Olla Deleitosa. Gracias, Sonia.